A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca. Si es que el nombre lo indica, cuídate, pues ¿qué vas a hacer? ¿Hablar de fútbol? Pues no. Cuidarte, proteger tu salud, mirar por tu salud, mirar por tu futuro, prevenir enfermedades. De eso se trata este programa. De eso hablamos todos los días, hasta las 4 de la tarde, luego ya vienen los compañeros de La Pizarra con más actualidad deportiva, pero esta hora es un break donde nos ayuda a cuidarnos, donde nos hace mirar para adentro y realmente ver cuál es nuestra situación, si nos cuidamos realmente, si no nos cuidamos, sin excusas, no queremos excusas a la hora de cuidarnos. Y sumando minutos, moviéndonos, queremos alejarnos de una vida sedentaria. Eso es lo que queremos, porque al final nos va a ayudar a protegernos frente a muchas enfermedades, a prevenirlas, pero como siempre digo, se aparecen. A enfrentarnos a ellas de otra manera. Así que aquí te ayudamos y aquí te esperamos en este programa que pone a tu disposición pues muchas vías de comunicación para que en cualquier momento te puedas poner en contacto con nosotros si quieres proponernos temas, si quieres hacer alguna consulta a nuestros colaboradores sobre cualquier tema que estemos tratando, preguntar en ese momento o que te podamos dar respuesta después respecto a lo que estemos hablando, bueno, lo que necesitéis. Cuídate@radiomarca.com, ese es nuestro correo electrónico, cuídate@radiomarca.com. Luego también estamos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, Cuídate Remarca. Ahí además tenéis un link a nuestro podcast, por si oye, pues decides escuchar este programa en otro momento del día. Pero vamos, yo te recomiendo que lo escuches y reescuches, porque la primera vez lo escuchas, pero la siguiente ya empiezas a tomar nota. Y ya se te empiezan a quedar pues pequeñas pinceladas de los consejos que suelen dar nuestros invitados. Bien, vamos a empezar el programa de hoy. Es miércoles, Ecuador de la semana. Ya sabéis siempre quién nos visita en el día de hoy, y es Boticaria García, que me está esperando. Enseguida estoy con ella, vamos a hablar del riñón. Después abrimos esa ventana a la psicología, la salud y el bienestar emocional con nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro TAP y fundadora del proyecto Familiando. Y nos está poniendo en el camino de los valores, desarrollar y entrenar valores como herramientas para el bienestar emocional. Yo creo que nos vienen muy bien, la verdad. Y es un ratito a la meditación también, el entrenamiento mental, pues no sé, del que podemos sacar mucho en claro y aprender muchas, muchas cosas. Vamos a comenzar, como digo, el programa. Ya sabéis que me gusta estos días, en esta recuperación de programas, bueno, pues darlo con una pincelada también de actualidad en materia de salud. Siempre esa actualidad la podéis ampliar en la sección de salud del mundo.es, en la sección de bienestar de marca.com y en el portal de salud InfoSalus. Y, por ejemplo, nos dicen que tener buena salud cardiovascular antes de los 40 nos protege a futuro. Un estudio de la Asociación Americana del Corazón encontró que aquellos que tenían una salud cardiovascular ideal tenían casi 2/3 menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y o enfermedades renales, pues durante un periodo de seguimiento de 12 años que han estado realizando este estudio. Dicen, la enfermedad cardiovascular es mortal y la enfermedad renal es bastante común, incluso entre los adultos más jóvenes. Esto es lo que comenta el autor principal del estudio. Estas dos enfermedades deben prevenirse juntas porque a menudo coexisten o aumentan la probabilidad de que se produzcan entre sí. Sin embargo, la importancia de los comportamientos y factores ideales para la salud cardíaca en los adultos jóvenes a menudo se ha pasado por alto debido a su mayor riesgo a corto plazo de enfermedades cardiovasculares y renales. Los hallazgos subrayan la importancia de la conciencia temprana sobre estos factores de riesgo y la intervención y la adopción de hábitos de vida saludables en la edad adulta temprana, pues para prevenir pues esas enfermedades cardiovasculares y renales en el futuro de las que estamos hablando. Además, la investigación indica que incluso las personas con puntuaciones inicialmente bajas de salud cardíaca que mejoran su salud cardiovascular con el tiempo experimentaron un riesgo reducido de enfermedades en comparación con aquellos con puntuaciones persistentemente pues un poquito más bajas. Esto resalta el potencial de obtener resultados positivos para la salud a través de modificaciones en el estilo de vida. Yo creo que merece la pena todo esto que estamos contando. Repito, es un estudio que lleva 12 años realizándose, donde han estudiado muchísimas personas y nos lo dicen. O sea, tú hasta ahora no te cuidabas mucho, empiezas a cuidarte y eso se va a notar igualmente. Por eso cuando siempre os decimos nunca es tarde, pues imaginaros si llegamos a los 40 o si llegáis a los 40 con una buena salud. Es que habremos ganado muchísimo, muchísimo terreno. Yo os invito a ello, a que lo hagáis. En fin, para eso estamos nosotros aquí también, en Cuídate y todos nuestros invitados, en Cuídate, en Radio Marca, la radio más saludable del panorama nacional. Comenzamos el programa, comenzamos Cuídate.
Atención fanáticos del fútbol, ¿listos para marcar un golazo en ahorros? Porque en Fútbol Emotion llega la Mid-Season Sale con las mejores ofertas de primavera. Más de 3.000 productos de marcas como Nike, Adidas o Puma con descuentos de hasta el 70%. Desde botas, ropa y accesorios de entrenamiento hasta moda, lifestyle y productos oficiales de tus clubes favoritos. No dejes pasar esta oportunidad. Los descuentos más futboleros te esperan hasta el 7 de abril en la web y tiendas de Fútbol Emotion. Mid-Season Sale en Fútbol Emotion, donde la pasión por el fútbol y los mejores precios se encuentran.
De Madrid hemos pasado por Atapuerca, de Atapuerca nos hemos ido a Cuenca y ahí hacemos una parada. Y no le voy a robar yo tiempo en su Semana Santa, que merecida, merecida la tiene. Si no sabes de qué estamos hablando, la sección de Boticaria de los miércoles es como un serial. Te tienes que poner programas anteriores. Pero es en un poco las etapas en las que se divide este vía crucis que hace Boticaria García en Semana Santa. Ha venido de Burgos, se va a Cuenca y de ahí a Granada. Y nos vamos a meter de lleno en el tema de hoy, pero ahora os cuento de qué va. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va su Semana Santa?
Pues muy bien. Yo desde Zamora que me voy, nada, en cuanto terminemos el programa.
Qué maravilla lo que te gusta a ti una Semana Santa zamorana. Buah. ¿Tienes todo preparado?
Hombre, ya te lo digo yo, la capa, todo eso para el Sábado Santo. Hoy para disfrutar el silencio, mañana ya el Cristo Yacente, que madre mía, qué procesión. Un día tienes que venir.
¿Tú sales el sábado?
Yo el sábado.
Ah, mira, pues qué bien.
En la soledad, en mi Virgen, la Virgen de la Soledad. Más bonita ella. En serio, un día de la que vas de Cuenca, bueno, si es que te va a pillar un poco a desmano, me da igual. De Cuenca a Granada, un año tienes que hacer parada en Zamora. Un día.
Si te pones Granada parando en Zamora, me parece lo más razonable.
Por eso he dicho que te tienes que desviar, pero...
Si nos estuviera escuchando alguien de Wisconsin, pues le parecería todo súper normal, pero a lo mejor a los que nos están escuchando con acento español dicen, esta tiene muchas ganas de que la boticaria vaya a Zamora.
A ver, a veces hay que retroceder para coger impulso. Pues esto es un poco, sales de Cuenca, retrocedes a Zamora y ya coges la directa para Granada. Ya está. Si esto es así... Los desvíos están para
bueno,
algo.
Yo te digo que después de haber conocido la Semana Santa de Cuenca que voy a conocer este año, la de Zamora la ponemos ahí en la lista de cola para el año que viene, como en Spotify, me la pongo ahí en la lista de cola y listo.
Eso. Ya me encargaré yo los próximos años. Vamos, este programa no termina hasta que tú no vayas a Zamora en Semana Santa. Ay, Dios mío, ya te lo digo. Vamos a ir con el tema de hoy, que yo no quiero que pierdas mucho tiempo tampoco, porque sé que aunque estés en Semana Santa y en estos días tienes que preparar presentaciones que no paran. El sábado estás en Granada, no solo para la Semana Santa, sino a las 12 de la mañana, que no se me ha borrado, tienes presentación del libro, así que todos muy atentos los granadinos que estén por allí. Vamos a hablar de riñón y bazo. A mí esto me que no vamos a hablar de ese tema, ¿eh? Pero claro, yo digo riñón y ahora mismo riñón, vísceras...
Mira, te voy a decir una cosa, un segundo. El otro día me dijiste que qué podía hacer en la presentación que fuera así de Semana Santa y escuchándote los tambores.
¡Ah, claro!
Los tambores, claro, tambores.
¿Y por qué no al ritmo de tambores cantar? Pues me parece buenísimo.
Eso es, ya está dicho esto y voy a enfocarme en los tambores. Vamos con el tema que nos ocupa, que también es de redoble de tambores, porque sí, he elegido ese tema que son las vísceras, que es muy interesante, entre otras cosas, porque bueno, este mes ha sido el Día Mundial del Riñón, el World Kidney Day se llama así, me ha salido un poco de cuenca el acento, World Kidney Day, es que se celebra en todo el mundo a la vez, hay días que son... Y dices, esto es una en España, tal, pero hay un Día Mundial del Riñón y es el 14 de marzo. ¿Oh? Lo celebramos el 14 de marzo y bueno, yo con la Sociedad Española de Nefrología he estado en comunicación con ellos porque tienen ellos mucho interés, Janela, en que se hable de esas enfermedades silentes, que son las que a veces aparecen en el hígado y que no nos damos cuenta hasta que dan la cara, ¿no? Y ya de paso quiero que hablemos de otra víscera, que es el bazo, que me gusta también mucho, porque es otra gran desconocida. Los riñones, al final, pues la gente, mal que bien, los tiene orientados para qué sirven, aunque hay muchas cosas que igual se desconoce para lo que sirven, pero el bazo, es que el bazo yo creo que está ahí, y la gente, así que vamos con una de vísceras y otro día nos hacemos unos higadillos.
Ah, pues si me parece bien. Pues me parece bastante bien. Es verdad que el bazo sabemos que existe, pero es como el primo ahí silencioso, que está ahí y dice, bueno, está aquí porque tiene que estar en la comida familiar. Y seguramente que es más importante de lo que nos pensamos, ¿eh? Pero me parece muy bien conocer estos órganos, sobre todo con las enfermedades. Me preocupa mucho lo que has dicho, cuando las enfermedades son silenciosas y luego cuando dan la cara porque no han avisado antes, nos llevamos el disgusto. Y esto pasa también con el riñón, ¿no? O sea, sí. Las dolencias son también silenciosas al principio.
Eso es. Al final, el riñón... Más mal que bien, te decía, todo el mundo sabe un poco para qué sirve. El problema es que no le damos la importancia porque además de para servir como el órgano de depurar, ahora vamos a ver funciones interesantísimas que tiene. Y la enfermedad renal crónica es una enfermedad que se llama enfermedad oculta. Podríamos llamarla así porque no da la cara fácil. Y cuando ya empieza a dar síntomas, ya la cosa está muy avanzada. Y entonces es muy interesante poderlo prevenir antes. Vamos a dar un poco las pistas. Pero antes... Para saber por qué tenemos que preocuparnos, vamos a ver todo lo que puede hacer el riñón por nosotros, que no es solo el encargado de sacar la basura, el órgano del pis, sino que tiene cuatro funciones que son imprescindibles. La primera, la que conocemos, eliminar las toxinas, los fluidos extra de la sangre. O sea, esto de los órganos detox, que lo digo yo muchas veces, en las riñones, el hígado, no los batidos verdes, los batiditos detox, sino nuestros órganos estrella, el riñón y el hígado. ¿Qué hacen? Cuando el cuerpo... obtiene ya lo que necesita de los alimentos, los desechos los mandan a la sangre, llegan al riñón, a la depuradora, y el riñón es como una especie de colador. Se filtra la sangre, lo que no sirve se elimina por la orina, ¿vale? Y lo que sirve, pues nos lo quedamos, ¿vale? Esta es la función más conocida, pero hay otras tres. Una que muy poca gente conoce, que es que ahí se fabrican las hormonas que ayudan a controlar la presión arterial o a producir los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos de la sangre... Nos acordamos de hace una vez el cuerpo humano, que iban de rojo con las burbujitas. Son como los coches donde va el oxígeno para transportarse por el cuerpo. Bueno, pues las hormonas que necesitamos para que esto se produzca correctamente en la médula ósea, esa fábrica de las hormonas está en el riñón, ¿vale? Entonces, importante porque si no nos funciona bien el riñón, tampoco generamos estas hormonas que nos ayudan a producir glóbulos rojos y a controlar la presión arterial. Importante. Luego son los vigilantes de la playa del equilibrio químico del cuerpo. Imagínate a un vigilante de la playa.
A David Hasselhoff, pues por ejemplo.
Por ejemplo, a Pamela Anderson también.
Claro.
Pues vigilan ahí desde la caseta del riñón. Me estoy acordando yo de las casetas mías de las fotos de Miami.
¡Uy, qué casetas!
Pues ahí sí. Podemos ¿Qué casetas? ¿Qué casetas? Pues tenemos unas casetas en el riñón donde se vigila cómo se está de sodio, de potasio, el pH, y entonces el David Hasselhoff y la Pamela Anderson salen corriendo ahí con el flotador rojo en la mano si ven que la cosa se va de madre. Y también activan la vitamina D y ayudan a mantener los huesos saludables, con lo cual, pues fíjate cuantísimas cosas hace el riñón, que lo tenemos ahí, bueno, para el pis, sí, pero hay mucho más.
Joder, tanto, ya te digo, madre mía, me está recordando el otro día cuando hablábamos todas las funciones que tenía, es cierto, la microbiota, para que nos demos cuenta a qué resumimos el trabajo de nuestros órganos y nuestro cuerpo, y en cambio la cantidad de labor que hace y el trabajo que hace. Luego aparece, claro, con todo esto, con todas estas funciones, cuando aparece una enfermedad, ojo, se puede desequilibrar bastante la situación. La enfermedad renal crónica, ¿qué decías?
Eso es. A ver, lo que decíamos es que es una enfermedad silente que no da la cara y al final muchas veces se descubre pues porque ya está avanzado o porque hay otra enfermedad y te hacen analíticas porque tienes otra enfermedad y lo descubres a la vez, porque tienes dos enfermedades a la vez. Entonces, ¿para esto qué es lo que hay que hacer? Hacer cribados de detección, que son analíticas en sangre, el filtrado glomerular, y en la orina, la albuminuria, ¿no? O sea, tú tienes que hacer unas pruebas en sangre, en orina, para ver un poco esas pistas de cómo funcionan los riñones. Y con eso, pues, lo podemos ir viendo.
Claro, pero entonces, al no saber, por ejemplo, yo no sé si tengo problemas o no en los riñones y me está avisando, con lo cual es algo que debería hacerse toda la población, esas pruebas.
En realidad, aquí lo que sabemos es que quien debe hacerse estas pruebas, porque es una pregunta muy interesante, ¿todos los años me toca hacer esto? Bueno, pues lo tienen que hacer las personas que tienen factores de riesgo, ¿vale? No todo el mundo, pero sí el que tiene factores de riesgo. ¿Y qué es un factor de riesgo? Pues, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen enfermedades del corazón, que fuman o que tienen obesidad. Entonces, con diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias o si tenemos el hábito del tabaquismo, tenemos obesidad, esas personas sí que sí, todos los años tienen que hacerse estas pruebas que digo de analítica, de orina y sangre para tener ese cribado precoz.
Y si no soy de esos casos, pero claro, la enfermedad es silenciosa, pero no hay ni un síntoma que digas, bueno, ¿esto te puede hacer sospechar que hay algún problema? ¿Algo?
Los síntomas, ya te digo, sobre todo aparecen cuando está la cosa más avanzada y serían síntomas que además son inespecíficos, por ejemplo, la pérdida de apetito, las náuseas, la fatiga, estás cansado, debilidad, no te concentras bien, insomnio. Y luego ya hay otros más concretos, como que se te hinchan los pies y los tobillos, los espasmos musculares. Entonces, ante la duda, siempre consultar con el médico, ¿vale? Y recordamos pues que esos síntomas al final van a ser muchas veces inespecíficos y aparecer al final, y por eso las personas con factores de riesgo, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, pues que consulten con su médico y que se hagan esas pruebas rutinarias para que, bueno, pues que si tenemos ese dato podamos echarle el freno lo antes posible.
Me parece muy importante tener toda esta información y oye, pues si alguno de estos síntomas lo tenemos, la verdad que esa prueba de cribado es muy sencilla, o sea, no son peregrinajes ni mil pruebas que tengas que hacerte con un análisis de sangre más específico, pues desde luego merece la pena, porque tú fíjate cómo falla el riñón. Es importante tener todo esto claro. Hablamos del riñón. Yo no sé si quieres que hablemos hoy del bazo o que lo dejemos para el próximo día.
Bueno, pues si quieres lo dejamos para... Si quieres, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me preparo para otro día otro mix de bazo con otras vísceras y hacemos luego otro día más adelante un remix, ¿vale? De vísceras y tripas, que puede ser interesante.
Pues me parece bastante bien, la verdad, porque así también le damos importancia a lo que tiene y no quiero mezclar. Me parece que el tema del riñón es muy importante, el mensaje que has dejado claro hoy es muy, muy importante. Oye, que sí, que sabemos que están las enfermedades renales, pero cómo llegamos a ella o saber si es mi situación o tengo algún problema, pues oye, pues es muy importante. Esas pruebas de cribado, importantísimo. Si tengo síntomas, por un lado, que te lo diga tu médico, y si veo que soy grupo de riesgo, pues con más razón, por lo menos, irte revisando. Boti, te dejo tu peregrinaje.
Ahí te deseo yo todo lo mejor para estos días, querida. Iré siguiéndote, espero que me mandes alguna fotito ahí bien revestida con todo tu con toda tu austeridad castellana.
Hombre, claro, intercambio de fotos. Yo también quiero vestirte de cofrade o de algo que vayas a ir, no sé, algo Semana Santero ahí de Cuenca. O por lo menos, venga, de tu cara descubriendo esa Semana Santa que siendo de allí, pues que no tenías tan cercana hasta ahora porque no has tenido tiempo de poder estar, claro, también hay que decirlo. En fin, el sábado a las 12 de la mañana, ¿no? En Granada.
Eso es, a las 12, en la librería Picasso.
Pues todos atentos, ¿eh? Para, lo digo, los que te siguen lo saben. Los que ahora mismo no te sigan en redes o no lo hayan visto, por ejemplo, porque no seguirte en redes ya es difícil, los que no lo hayan visto, pues que lo tengan ahí apuntado. Si estás en Granada, que puedes ser de Granada o puedes estar de vacaciones, pues si te pilla, pues vas. Tu cerebro tiene hambre. Nos vemos la próxima semana, el miércoles.
Venga, dale caña, un besito.
Un abrazo.
Atención, fanáticos del fútbol, ¿listos para marcar un golazo en ahorros? Porque en Fútbol Emotion llega la Mid-Season Sale con las mejores ofertas de primavera. Más de 3.000 productos de marcas como Nike, Adidas o Puma con descuentos de hasta el 70%. Desde botas, ropa y accesorios de entrenamiento hasta moda, lifestyle y productos oficiales de tus clubes favoritos. No dejes pasar esta oportunidad. Los descuentos más futboleros te esperan hasta el 7 de abril en la web y tiendas de Fútbol Emotion. Mid-Season Sale en Fútbol Emotion, donde la pasión por el fútbol y los mejores precios se encuentran.
Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves a partir de la 1 de la madrugada, analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javi Amaro.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. And no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. When you lose faith in everything you ever knew, don't give up on you. Life gets overwhelming, relying on.
Bueno, pues esta semana, ya sabéis, la tenemos mucho más relajada. A priori, muchos hoy os cogéis unos días de vacaciones, otros ya estáis de vacaciones. Estamos más relajados, pero la salud no puede descansar, nosotros no paramos. Pero sí es verdad que nos lo tomamos de manera distinta, más pausada, que también viene muy bien hacer estos pequeños descansos, parones, bueno, pues para coger un poquito más de energía para ese empujón final antes de verano y a irte de vacaciones. Bueno, ese descanso es necesario. Así que estos programas, estos días, escuchadnos con calma, con relajación y tantas veces como queráis, que eso es lo bueno de tener también este programa en formato podcast. Vamos a nuestra sección de valores. Es nuestra sección de psicología, nuestra ventana a la psicología, pero realmente y desde hace un tiempo centrándonos en los valores, en descubrir valores. Para todo ello tenemos un libro y ahí lo tenemos todo muy bien explicado y tenemos una guía que nos acompaña y donde a la que podemos recurrir cuando lo necesitemos, pues para meditar, para conocernos, para entrenarnos. Y es Descubre tus valores, ya lo sabéis. Descubre tus valores, guía práctica para educar y proteger, de Patricia Gutiérrez, nuestra psicóloga de cabecera, fundadora del Centro TAP, fundadora del proyecto Familiando y autora de este libro y también pues jefa de esta sección. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yanela.
Yo creo que con tanta presentación, sí, algún día ya, como ya te conocen, voy a tener que terminar acortando, ¿eh?
Totalmente. Ya, Patricia Gutiérrez, ya está.
Y luego ya, Patricia, ¿qué tal? Buenos
¿Qué
días.
Tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Y con eso llega.
Ya está.
Aparte me encanta porque, digo, lo bueno que... Fíjate, estábamos hablando antes de empezar el programa de los podcasts, ¿no?
Sí.
Lo bueno que ha traído los podcasts, que si ves que de repente te están descubriendo en esta sección, te pones podcast atrás... Y dicen, anda Patricia, mira qué bien lo que me está contando. ¿Qué habrá contado otras veces?
Bueno, pues de hecho, vamos a invitar a nuestros oyentes a que se vayan, ¿no? A que hagan una revisión, aquellos que no han ido siguiendo cada semana el valor que hemos ido descubriendo y hablando, narrando y proporcionando ejemplos, ¿no?, de cómo entrenarlo, pues vamos a invitarles a que hagan una revisión.
Hombre,
de las semanas anteriores.
Que es bueno y necesario. De hecho, los primeros valores los tomábamos más como independientes, estudiábamos ese valor y perfecto, pero a medida que vamos descubriendo más valores... Más nos vamos, hacemos alusión a ello. Ah, pues mira, esto lo comentaste en el valor de...
Claro.
O sea, que al final todo está entrelazado.
Fíjate que por poner en antecedentes, empezamos por amabilidad.
Sí.
Seguimos por compasión. Nos paramos en compromiso con las abejas, la curiosidad con el lémur, la discreción, la educación, la empatía y la gratitud. Entonces, y la honestidad la semana pasada. Esta semana nos toca un valor que lo hablábamos antes, es especialmente importante desarrollarlo, potenciarlo, promoverlo en la sociedad de hoy, entendiéndolo bien. Entendiéndolo muy bien. Yo ya, si quieres, nos lanzamos.
Nos lanzamos porque aparte creo que es muy necesario, muy, muy necesario el valor de hoy. Muy necesario para muchas cosas.
Sí.
Hasta los líderes, por ejemplo, hablan mucho de la necesidad de tener humildad.
Humildad. El valor de la humildad. Fíjate que entendiendo bien qué es la humildad es poner en valor quién eres sin desacreditar a los demás, sabiendo además que tienes capacidad para la mejora y que puedes seguir aprendiendo siempre que así te lo propongas. Por lo tanto, podemos concluir en este primer descriptivo que ser una persona humilde es tener una conexión muy alta con el reconocimiento de lo que nos falta sin que eso suponga un problema. O sea, es todo lo contrario a la soberbia, al narcisismo, a la necesidad del espectáculo. Estamos en un momento social donde parece que todo tiene que ser llamativo, todo tiene que ser en alta frecuencia, ¿no? Parece que tenemos que pasarlo en esa estructura, ¿no?, exagerada. No, el valor de la humildad lo que nos ayuda es a seguir construyéndonos como personas y además seguir construyendo nuestros roles, seguir construyendo los roles donde nos desarrollamos. El rol laboral, sabiendo que nos queda mucho por delante, el rol en la maternidad, en la paternidad, en el rol como amigos. Por lo tanto, es tener un anclaje, una toma tierra, que a mí me gusta decir, ¿no? Es tener como una toma tierra siempre para decir, oye, yo tengo la capacidad y además, si así lo deseo y así lo quiero, de seguir aprendiendo. Pero fíjate que además el valor de la humildad lo que nos hace es que la toma de decisiones se haga desde la modestia, desde la sencillez, no hay un complejo de superioridad y hay un respeto profundo a las personas que forman parte de nuestro entorno. El valor del respeto, junto con la humildad, junto con la amabilidad, que bien lo decías tú al principio, ¿no?, que vamos recogiendo otros valores, algunos que ya hemos visto, otros que veremos, porque el respeto aún no lo hemos visto, pero lo vamos a ver, pero sí el tener esa estructura amable de interacción en nuestro contexto. Pero fíjate que además ser humilde nos permite alegrarnos por los éxitos de los demás, aunque nosotros no tengamos una pericia especial en aquello que admiramos. Eso es ser humilde. El reconocer en el de enfrente su capacidad, su competencia, su estructura, su manera de hacer las cosas, y no sentimos envidia, no hay celos, no hay una estructura de crítica, al revés, es admiración. Claro, si esto lo llevamos a la salud mental y lo llevamos al bienestar emocional, ¿con qué conectamos cuando admiramos a alguien, cuando nos sentimos orgullosos de nuestro entorno, cuando esa figura nos da aliento para seguir construyéndonos a nosotros mismos? Lo que nos conecta es con la tranquilidad, con la estabilidad emocional, con la seguridad de que estamos rodeados de las mejores personas que podíamos rodearnos en todos nuestros contextos de desarrollo, como puede ser en el contexto laboral. Fíjate que cuando en el contexto laboral el valor de la humildad está presente, nos convertimos en mejores profesionales, porque somos capaces de admirar al de enfrente, de reconocer sus potencialidades, de reconocer su capacidad, sus competencias, sus habilidades, y decir, oye, yo quiero un poquito de Yanela. A mí me gusta cómo trata esto, a mí me gusta las figuras retóricas que usa, a mí me gusta cómo maneja el medio, ¿no? ¿Qué tipología de periodista es? Bien. Si yo desde la humildad te admiro, no solamente me vas a proporcionar una estela, ¿no? Un camino a seguir, direccionalidad, que esos son los valores nos describen a nosotros, pero además nos dan dirección. Yo puedo ver en los demás una direccionalidad. ¿Y eso qué nos aporta de manera inmediata? Tranquilidad, bienestar, seguridad, pertenencia. Yo pertenezco, cuando soy humilde, la capacidad de pertenecer a una comunidad es mucho mayor. Nos pasa a todos. Fíjate, si nos lo llevamos a situaciones cotidianas, cuando estamos conociendo a personas en un entorno social, en un entorno que en principio no es elegido, por ejemplo, los padres de los amiguitos de nuestros hijos. Fíjate.
Justo, que al final esos padres te los imponen un poco tus hijos por sus amigos.
No es una elección propia, sino que es azarosa casi, ¿no? Nuestros hijos caen en primero B y no en primero A ni en primero C, en B. Por lo tanto, todos los papás de primero B necesariamente vamos a coincidir en los espacios de convivencia del centro educativo, en los cumpleaños, en... Fíjate qué azaroso. Cuando tenemos el valor de la humildad y estamos abiertos a la experiencia y a comunicarnos con los demás y a aprender de los demás, nuestras relaciones se forjan desde la confianza y desde una estructura de seguridad. Vamos a irnos al extremo, ¿no? Aquí voy a hacer un poco de hipérbole y vamos a irnos al extremo. ¿Y si fuéramos una persona justamente lo contrario a ser humildes? Soberbios. Somos los que más sabemos, los que mejor hacemos las cosas, los que tendríamos el mismo lugar, la misma pertenencia, la misma acogida y el mismo bienestar en ese círculo tan específico que nuestros hijos nos han abierto.
Sería bastante complicado. Tienes los días contados dentro de lo que es el grupo, vamos.
Eso es. Y ya dijimos al principio que el ser humano necesita pertenecer. Necesitamos pertenecer a un sistema mayor que el nuestro. Por lo tanto, aunque no es el grupo elegido, necesitamos pertenecer a la comunidad educativa. Necesitamos pertenecer a ese espacio comunitario que nos brinda un centro escolar. La humildad nos da una puerta de entrada porque tenemos apertura a la experiencia, porque nos proporciona calma, no rebajamos el nivel de autoexigencia. Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Yo soy con mis características, con mi definición personal, de mi sistema de valores. Por lo tanto, no imposto, no hago que soy lo que no soy. La tranquilidad se fundamenta desde la humildad. Fíjate qué valor más interesante tenemos por delante para entrenar. ¿Qué sucede? Que además el valor de la humildad en los últimos tiempos parece que lo hemos desdibujado un poco, con lo que llamamos falsa humildad.
Te iba a preguntar por la falsa humildad. Y me ocurre con este valor, no así a lo mejor con otro,
sí,
pero con la falsa humildad está como muy marcado, ¿no? Se puede,
sí,
llegar a notar mucho.
Pero la falsa humildad se huele porque es impostada, no es genuina. El valor de la humildad tiene que ser genuino y lo tenemos que entrenar desde la apertura, desde la admiración a otros, desde la capacidad para aprender, desde la capacidad para reconocer nuestras debilidades y, ojo, nuestros potenciales también, ¿eh? Ser humilde no es quitarnos capacidades. Ser humilde es hablar de nuestras capacidades con una comunicación asertiva, con una comunicación inductiva, con una comunicación afectiva, desde la tranquilidad, sin la imposición al otro, sin asimetrías de poder. Es entender que todos tenemos una posición y que todos sumamos en el entorno, porque todas las personas sumamos en una estructura, cada uno con su rol, cada uno con sus habilidades, cada uno con sus características. Pero si piensas en tu grupo social, los roles que más o menos están repartidos, todos son importantes. Aunque parezca que el que es más proactivo, tiene más iniciativa, el que hace las reservas de los restaurantes, sin ese, ¿qué haría el grupo? Ese es muy importante, pero a lo mejor el que es reflexivo, el que escucha, tiene el mismo valor y el mismo peso. El que es divertido y no y enseguida es capaz de hacer, ¿no?, en el grupo social una velada distendida, ese es muy importante. El que siempre tiene una iniciativa o pone encima de la mesa un dilema. Oye, ¿vosotros qué haríais si...? ¿No? Siempre tenemos,
sí,
un amigo,
en un grupo, sí,
que una amiga que pone un dilema encima de la mesa, se abre un debate, nos permite conocernos mejor, nos permite ver las comunalidades, los puntos de vista. Siempre está el que concilia, siempre está el que hace pegamento, el que quita importancia a las cosas que no la tienen. Y todos suman. Claro, si no soy humilde, yo no soy capaz de ver que todas las personas que me rodean, que forman parte de mi mapa social afectivo, realmente están sumando en el bienestar y en la salud mental de mi vida. Eso nos lo permite la humildad.
Claro, sin poner un poco el peso de este es más importante en el grupo, este no es más importante.
Eso es.
Al final es la famosa cadena, cada eslabón es importante y tiene que tener su mismo tamaño, su misma función.
Y cada persona tiene una funcionalidad,
eso es.
Cada persona tiene un rol, cada persona evoluciona de una manera y no somos los mismos ahora que vamos a ser dentro de 15 años. Evolucionamos, los grupos también van evolucionando, los grupos sociales, pero la humildad lo que nos permite es ser muy pegamento de la estructura social. Lo que nos permite es pertenecer y tener un sentimiento de tranquilidad, un sentimiento de estabilidad interna, que al final es lo que buscamos en la construcción del sistema de valores, ¿no? Ya hemos hablado en otras ocasiones. Vale, identificar los valores, ¿para qué? Pues ¿para qué? Para permitirnos crecer, desarrollarnos desde la estabilidad, desde la tranquilidad, desde la protección. Lo hemos dicho muchas veces, pero los valores son protección, son nuestro escudo. El valor de la humildad es un gran escudo, uno muy grande, para nosotros y para nuestro entorno. Para nosotros, porque rebajamos la exigencia, no tengo que demostrar nada a nadie, no tengo que impostar nada, no tengo que tener esa falsa humildad que ahora las redes sociales promocionan tanto. ¿no? Y la estructura de lo visible, la estructura, el algoritmo que nos lleva a esa visibilidad y a esa necesidad de ser visto.
Sí, de hecho es como, hay una cosa que me hace mucha gracia en redes sociales y muchas empresas o influencers, ¿no? Así lo dicen, si no estás en redes sociales no existes. Y a mí eso me da muchísima pena.
Sí.
Existe siempre.
Sí.
A lo mejor lo que pasa es que existes para las personas que tienes que existir. No es obligatorio existir para el mundo entero.
Eso es una clave de humildad. Estar conectado con el qué aporto, qué facilito a mi entorno. Cómo hago que mi entorno y yo mismo, yo misma, transite hacia un lugar más amable, más cercano, más... Eso lo facilita la humildad como valor. Por lo tanto, fíjate si es importante invitar a nuestros oyentes a que lo tengan en el radar. Quizá es un valor que hoy en día esté un poquito denostado, ¿no? Parece que ser humilde está asociado falsamente, ¿no? Pero está asociado como al conformismo. No, 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 no. Tú puedes ser una persona con gran proactividad. Puede ser una persona ambiciosa, quitándole la carga peyorativa a esto que llamamos ambición. Uno puede reconocerse ambicioso en su carrera profesional, ambicioso en mantener relaciones afectivas de calidad, ambicioso en sus relaciones, en sus vínculos, ambicioso a muchos niveles y no tiene por qué ser malo si el anclaje, si la toma tierra, como decíamos al principio. El valor de la humildad está.
Hombre, es que tendemos a negativizar determinadas cosas. A mí me da muchísima rabia. Al final decimos, es verdad, cuando dices que esa persona es muy ambiciosa. Eso no tiene por qué ser
maravilla pura.
Tener este libro en nuestras manos es ser ambicioso.
Sí.
Es decir, soy ambiciosa porque quiero mejorar.
Quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero autoconocerme. Porque esto lo que nos permite, esta guía, lo que nos permite es tener autoconocimiento. Cuando decimos que... ¿no? Que en la guía el oyente va a obtener, ¿no? O le va a facilitar una metodología para hacer una identificación, una elección, un entrenamiento y una construcción del sistema de valores, es esto. Hombre, yo quiero ser ambicioso con mi autocuidado. Yo quiero tener una sana autoestima, yo quiero tener estabilidad emocional, yo quiero tener regulación de mi sistema emocional. Yo no quiero dejarme llevar y dejarme atrapar por las situaciones cotidianas, por las demandas. Yo tengo, quiero tener una sensación de control interno y eso nos lo proporciona el sistema de valores. Es decir, no me dejo llevar por los satélites que orbitan alrededor nuestra, sino que yo me paro y cojo las riendas de mi vida dentro, y esto siempre ajustamos la expectativa, de que sabemos que la vida es compleja y que a medida que maduramos, a medida que vamos cumpliendo años, entendemos la complejidad de la vida. Afortunadamente, nuestros niños y nuestras niñas entienden la vida de una forma mucho más sencilla, pero porque su demanda externa es mucho más sencilla. Cuando se complejiza esa demanda interna y externa, pues complejizamos la vida. Por lo tanto, el sistema de valor lo que nos hace es descomplejizar, ¿no? Lo que nos hace es vivirlo de una manera más sencilla. Y la humildad es uno de estos valores que nos dice, oye, ¿qué es lo importante? Para mí, para mi entorno, ¿qué es lo importante? Lo que no sea importante, no lo quiero. De lo que no pueda ocuparme, me alejo. De lo que no dependa de mí, decido qué hacer con ello. No me dejo arrastrar. Eso es lo que nos permite estar conectados con el valor de la humildad. Fíjate que decíamos, ¿no? Es lo opuesto a la arrogancia, a la soberbia, al narcisismo. Lo que nos da es armonía, armonía con nuestro entorno. A nadie le gusta estar con una persona que sea narcisista, a no ser que tú lo seas. Esto también, es curioso.
Sí, pero cuando lo eres, entonces hay un choque de trenes, ¿eh?
Sí, pero inicialmente ¿no? Se acompasan.
Sí, eso puede ser.
Inicialmente se acompasan, luego ya llega la lucha de poder, ¿no?
Claro.
Llega la necesidad de esa simetría. Pero lo que nos permite la humildad es tener relaciones que son relaciones muy estables en el tiempo, porque sabemos reconocer las bondades del de enfrente, y además yo invito a los oyentes a que haya un reconocimiento explícito, comunicado. Yanela, te admiro porque... puntos suspensivos. Por tu acogida, por tu amabilidad, yo hablo en primera persona, por tener un espacio de salud mental, por tener un espacio y hacer una apuesta en radio para este espacio, que fenomenal, que está funcionando muy bien, que tenemos, ¿no?, mucho feedback de los oyentes, pero era tu apuesta personal, por lo tanto yo hago uso del valor de la gratitud de semanas anteriores.
Iba a decirle el valor de la gratitud, justamente.
Y el valor de la humildad para reconocer que estar con una profesional que abre esta ventana al cuidado, a la estabilidad emocional, a la regulación, a la salud mental, no es fácil. Por lo tanto, gracias. Fíjate que este ejercicio nos cuesta porque parece que estamos... voy a usar una expresión social cotidiana, que parece que te estoy haciendo la pelota. Y no, hombre, Yanela ya tiene que sobreentender que yo estoy agradecida, ¿no? Cada semana tenemos un espacio, cada semana compartimos, cada semana, ¿no?, vamos profundizando, nos cuesta verbalizar. Y desde la humildad se entiende muy fácil hacer una verbalización y una comunicación desde la admiración.
Hemos nombrado hoy varios valores,
sí,
futuros que no hemos dado,
sí,
y sobre todo los que ya hemos dado hasta ahora, para que veamos que es un poco, no digo obviamente, porque si entonces no estaríamos hablando de humildad, que sea el más importante o de los más importantes, pero sí es verdad que puede llegar a ser la base de muchos. Nos hace ver además que es muy difícil, porque cuando empezamos con esta sección decíamos, no tienes que trabajar ni entrenar todos los valores.
No.
Puedes elegir algunos, pero esto nos hace ver que uno solo también es complicado. Quedarte con un valor solo
de
es
hecho,
muy difícil. Necesitamos
claro, varios.
Varios.
De hecho, en la metodología... ¿no? Aquellos lectores que ya hayan podido y aquellos oyentes que ya hayan podido hojear el libro, invitamos a que haya entre 8 y 10 valores en nuestro sistema. De los 22 que van a encontrar en la lectura, en el libro Descubre tus valores, 8 con 8 funcionamos estupendamente bien. ¿Quiere decir que estos 8 que hago una elección... de reconocimiento, de identificación, son los que me van a acompañar el resto de mi vida? No, ya hemos dicho en alguna otra ocasión que los valores evolucionan porque nosotros evolucionamos, porque nuestras necesidades van cambiando. Por lo tanto, nuestro sistema de valores es móvil. Cuando hablamos de hacer una personalidad a la carta, desde la elección, yo qué tipología de persona quiero ser, es esto. Oye, yo quiero entrenar el valor de la humildad, porque quizá haya oyentes que digan, mira, yo no me lo había planteado ni como un valor tan proteccionista, ni está dentro de mi eje ni de mi esquema, pero yo quiero entrenarme en el valor de la humildad porque veo que tiene mucho potencial y porque veo que tiene muchos beneficios asociados. Y entonces su para qué me gusta, pues entonces me entreno. Y entonces lo cojo. Y ahora vamos a esa parte que a ti tanto te gusta de ver y de anclar en el soy cuando.
Y eso que hoy estoy todo el rato con la ilustración en la cabeza.
Sí, sí.
O sea, lo vamos a entender muy bien. Pero sí, mis tres puntos para saber, para entender cuando soy una persona humilde.
Soy una persona humilde cuando pido ayuda sin temor a que me juzguen. Fíjate que lo que hay por debajo de esto es seguridad interna. Yo soy capaz de pedirte a ti ayuda, entendiendo que no tienes por qué juzgarme. Si lo haces, te pondré un límite, porque también tengo la capacidad de tener una comunicación asertiva y decir, expresarte aquello que me gusta y que no me gusta, pero lo que denota este soy cuando es seguridad. Fíjate cómo la humildad lo que nos permite es estar muy conectadas con un sano autoconcepto y una sana autoestima. Vamos a otro ejemplo. Soy una persona humilde cuando identifico mis puntos de mejora sin miedo a ser juzgado, ni por mí ni por otros. Parece que cuando reconozco aquello que, en lo que no soy tan hábil, los demás no me van a admirar, no me van a querer, no van a querer que forme parte de su sistema, y entonces hay una crítica interna y tendemos a tapar aquello que no se nos da muy bien para no hacerlo visible. Y ser humilde es decir, oye, que yo esta habilidad no la tengo, que yo esta competencia no la tengo, que yo esto que para vosotros os resulta tan sencillo, a mí me está suponiendo un coste en adquisición de conocimiento, en adaptación a la nueva situación. Oye, yo esto no me está resultando un poco complejo. Venga, si hago un reconocimiento, entonces estoy en el camino para avanzar. Si no tengo un reconocimiento y no soy humilde, entonces no avanzo, porque lo que hago es tapar, es excluirme de la evolución. Soy una persona humilde cuando respeto el criterio de otros a pesar de que sea contrario al mío. Por eso la humildad es un muy buen pegamento social. Es esa estructura que facilita el que todas las partes formen tengan un espacio concreto y tengan una estructura del sistema relacional. Por eso es tan importante.
Uf.
Complicado.
Es complicado, pero es bonito.
Sí.
Es bonito. Y seguro, porque todos los valores van acompañados de una ilustración, seguro que muchos de los oyentes que ya van escuchando esta sección semana a semana, pues ya también la escuchan un poco en nuestra misma clave, en plan, a ver si me imagino el animal antes de verlo. Todo valor va acompañado de una ilustración, que es un animal, ese animal que describe perfectamente los puntos importantes del valor. Y esta semana no podía ser otro.
El burro.
El burro.
Fíjate. Un animal sencillo, con gran capacidad de trabajo, inteligencia e intuición que culturalmente simboliza la humildad. El burro es un animal que en nuestra cultura ha sido el que ha tenido el peso, el esfuerzo, el trabajo, la sencillez. No ha sido un animal con sus características casi... Bueno, no te diría yo que olvidado, pero precisamente queríamos desde ese olvido recogerlo, y tiene un comportamiento noble, es generoso, es muy pacífico. Nuestro burro se muestra alegre y sereno, tiene como una medio sonrisa, en coherencia consigo mismo, siendo consciente de sus debilidades y de sus fortalezas y construyendo desde el interior. Claro, desde su cuerpo, que aquellos que puedan ver la ilustración, emergen brotes de vida, brotes de ilusión, brotes de acción, brotes, pues ese es el camino que el ser humano, ¿no? Siempre estamos generando esos brotes verdes, ¿no? En todos nuestros entornos, en todos nuestros roles. Además, está representado de una manera muy armónica, con estas capas de protección, con esta luz, con este sol. Yo desde aquí invitamos a los oyentes, ¿no?, a que se paren, a que vean la ilustración, a que conecten, y aquellos que quieran entrenar el valor de la humildad, tengan el símbolo, el burro, muy presente, ¿no? Que tengan la imagen potente que la ilustradora, ¿no?, con mucho acierto consiguió plasmar Lucía Rivas en este valor.
La verdad que acertado de pleno, ¿no? Pues lo que decías al principio, parece que la humildad está un poco en desuso.
Sí.
Y el burro también.
Sí.
El burro también, y es tan necesario. y todo lo que implica, ¿no? Este animal.
Lo pacífico, lo trabajador.
Al cual
lo...
se le ha restado importancia, sí. No era como el tan importante, por eso decía tan pues denostado, ¿no? El pobre burro hace más de lo que nos pensamos. Y es muy importante, y es así. Y al final, con el tiempo, en cambio, es un animal que desarrolla o provoca mucho...
Ternura,
cariño.
Sí.
Que a priori a lo mejor no, pero luego dices, ¡jo!
Y que hemos puesto en valor las generaciones posteriores a quienes lo han usado para el campo, ¿no? Yo tengo el recuerdo, mis abuelos, han tenido burros, han tenido todos los animales del mundo, claro, porque a ellos se dedicaban. Y entonces ahora yo lo recuerdo con cariño. Y lo veo y tengo imágenes de mi infancia, de la niñez, en el pueblo con había varios burros. Burros, asnos, caballos, formaban parte de la familia. Formaban parte del trabajo y creo que de ahí viene, ¿no? También la idea de traerlo a este espacio, ¿no? Y a la ilustración y al valor.
Fíjate, un adulto cuando va cumpliendo años, a lo mejor en un campo, se fija en el caballo. Se fija en, bueno, pues no sé, en fíjate qué bonito, qué imagen ese caballo en el paisaje y tal, los adultos. Los niños al final todos terminan yendo al burro.
Es muy pacífico y es muy fácil estar cerca de él.
Todos los niños al burro. Ya sí. Luego cuando empiezas a desarrollar otras cosas, ya dices, no, yo me fijo en la nobleza del caballo, que es maravilloso, si lo que quieras. Pero los niños que no están todavía a lo mejor tan baqueteados, ¿no? Y aprendidos, se van al burro.
Sí.
¿Por algo será también?
Bueno.
¿Por algo será?
Ahí lo dejamos.
Patricia, como siempre ha sido pues un placer, un verdadero placer tenerte aquí en tu sección o que nos invites a tu sección para aprender tanto. Nos vemos la próxima semana. ¿Vas a descansar unos días ahora?
Ahora, después de este miércoles, vienen unos días de descanso, los disfrutaremos en familia y fíjate que invito a todos y me invito a mí misma a seguir construyendo sistema de valores compartidos con otros.
Mira, en vacaciones, en estos días que estás más relajado, es momento también para estudiarte, para leer tus cosas, tomar tus notas, ¿eh? Y hacer un poco reflexión sobre todo esto que te contamos aquí. Espero que te vayas a Murcia, solo te digo eso, porque tenéis una Semana Santa maravillosa.
Absolutamente. Y un buen tiempo que te pasas.
Pero vamos, que todo el mundo se quiere ir ahí, yo me voy a Zamora, ¿eh? Ah. Yo es que mi Semana Santa es la de Zamora, pero ojo que la de Murcia es maravillosa. Así que descanso, que la próxima semana la cogemos con fuerza. Gracias, Patricia.
Buen descanso para ti, Yanela.
Gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Nos vemos mañana a la misma hora, a las 3 de la tarde aquí en Cuídate. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Marcador Europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española, con Felipe del Campo y